simplemente para echarle más sales, ¿ok? Y bicarbonato, bicarbonato, polvo para hornear, bicarbonato de la farmacia del súper, esa, ¿cuánto le van a poner? Ahora, ¿entienden que si bajo esa premisa hacen trampa y dicen, es que yo agarro 2 litros y le echo una pizca? ¿Eso estamos hablando de lo mismo? Mira, no les va a servir, olvídenlo, no les va a servir. Porque lo están preparando desde su cabeza con miedo. Miren, lo ideal es escuchar al cuerpo. Francamente, estamos muy lejos de escuchar al cuerpo hasta en eso. Entonces, yo no les puedo decir cuánto, porque ya les expliqué. Lo que les puedo decir es, antes yo decía lo que te sepa bien, y entonces me chamaqueaban totalmente, ¿no? Entonces le echaban una pizca, ¿qué me sabe bien rico? ¿Qué te importa? ¿Me sabe rico? ¿No me dijiste que rico? Pues está. Entonces ya le tuve que cambiar, ahora es así. La mayor cantidad de los ingredientes que aguanten, que les sepa bien. ¿Otra vez? La mayor cantidad de los ingredientes que aguanten, que les sepa bien. ¿Está claro?
Sí.
La miel cura la diabetes. La miel cura la diabetes. La cura.
El alópata es que no comas bien.
Ese mismo que te dice que 2 litros de agua, que quites la sal porque te sube la presión, claro, y lastima el riñón, y que tienes que comer un chorro de fruta, ¿ese? Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Saben qué dábamos en la India para diabetes? Ayunos de miel. En una semana se curaban. Esta es la composición de la miel. Aquellos de ustedes que crean que yo mando miel en el suero porque quiero que endulcen su suero, es una falta de respeto a la miel y a las abejitas. Sí, no es un endulzante, es un tratamiento para regenerar al hígado. No es endulzante, no es en lugar de azúcar, ¿ok? Esta es la composición de la miel. Vean los carbohidratos que tiene: fructosa, glucosa, maltosa, sucrosa, isomaltosa. Estos sacáridos, ¿alguna vez han oído de trealosa?
No.
No, pero el cuerpo sí. Miren, de lo que comemos, ¿qué porcentaje es glucosa? ¿Saben que el almidón está hecho de glucosa?
Sí.
O sea, el almidón es esto, glucosa, 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 pero enorme. Eso tardas como 3-4 horas en digerirlo, mientras tu cuerpo lo rompe. ¿Sí? La miel, el carbohidrato más grande de la miel son 3. El más grande, la mayoría son 2 o 1. ¿Ven la diferencia ya de entrada, no? La miel se termina de digerir en el duodeno, tarda más o menos media hora su proceso total para llegar al hígado. Una papa puede tardar 6 horas. Y si la juntas con carne, la proteína con esa, va a tardar como 8 y tampoco digieres bien la carne, porque se glicosidan las proteínas. Pero no voy a hablar de eso ahorita, quiero que vean los carbohidratos de aquí. Bien, de lo que comemos más o menos el 90% es glucosa hoy, ¿sí?
Que es la pirámide invertida.
Sí, ahora tu cuerpo, tu páncreas tiene muchos interruptores, tiene fructosa, glucosa, manosa, trialosa, etc. Ese es tu páncreas, tiene muchos interruptores. ¿Cuántos interruptores? ¿Para qué son los interruptores? Para que saque insulina, ¿sí? Y te baje el azúcar. ¿Cuántos interruptores usamos nosotros hoy? Uno, glucosa. Entonces pónganse así con el interruptor. Prendo, le apago, le prendo, le apago, le prendo, le apago, le prendo, le apago. Como niño queriendo molestar. Le prendo la pata, todo el santo día, porque son 3 veces al día más colaciones. Le prendo la pata, le prendo la pata. ¿Qué le pasa al interruptor? Se rompe. Entonces te tienen que dar insulina porque tu interruptor ya está dado al diablo. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Qué pasa si yo te doy miel que tiene todos estos estímulos? Así bajas la glucosa. ¿Entienden por qué te cura? Esto es una de... ¿Sí, sí ven la diferencia?
Sí.
Rompiste un interruptor, metes miel, usa los otros 20.
Uh-huh.
Y eso es lo mínimo importante de la miel. Ahorita es como la explicación rápida de cómo te baja el azúcar. Y esto lo hemos probado 100 veces, ¿eh? Personas de nuestros pacientes que tienen diabetes 2, que toman metformina y que toman una bola de cosas, les quitamos los lácteos, les quitamos los azúcares refinados, y no esto que les digo, no va a servir, les damos miel, baja el azúcar. Nos hablan, tengo 250 de azúcar, ¿qué hago? Tómate una cucharada de miel y tómate el azúcar. 2 horas después, 90 de azúcar. Tiene más efecto la miel que la metformina para bajar el azúcar. Ahora, si tiendes a azúcar baja, no te va a bajar más el azúcar y te mueres. No. Porque el cuerpo no es estúpido y sabe balancearse. Es el sistema entero, no nada más es, come lácteos, leche, yogur y métete la miel, eso mata a la persona. O sea, no funciona así. ¿Ves? Porque ya estás metiendo papas, cómete 2 papas, un vasito de leche, ¿no? Unos pancitos sin miel, ahí sí ya te carga, ¿no?
Oye, Dami, en lo que comemos no hablaste de verduras y eso, ¿sí se puede?
No sirven para nada, no tienen nutrición, sí te dije. Tienes que comer 40 kilos de espárragos para 4 gramos de lisina, mira, come la verdura que quieras, no te va a servir. Amas tu ensaladita, cómela.
El aguacate, por ejemplo.
Esa ensaladita es... No, el aguacate está bueno. ¿Sabe cuánta ensalada tendríamos que comer hoy para tener nutrición completa?
40 kilos.
Como unos más o menos 20, 25 kilos de ensalada todos los días. Y ya les expliqué que es más difícil de digerir lo crudo que lo cocido, que lo fermentado, que lo vuelto a fermentar. Entonces, sí hay que suplementar, número uno, minerales. Número dos, aminoácidos. Siguiente alimentación son carbohidratos y grasas. ¿Sí? A ver, vamos a crear la nutrición perfecta. Creemos
la
nutrición.
Las verduras sí es como el
carbohidrato. No, las verduras son proteína animal, proteína vegetal en su mayoría, y las almidonosas son carbohidratos. Zanahoria es carbohidrato, betabel es carbohidrato, papa es carbohidrato, lechuga, proteína vegetal, espinaca, proteína vegetal, leguminosa, proteína vegetal. La forma fácil de comer, bueno, déjenme nada más terminar con lo del agua y les pongo esto. A ver, ya dijimos que... ¿Cuánto suero van a tomar? Lo que tengan sed. ¿Cuánta sal le van a poner? O sea, este es el Padre Nuestro nuevo, ¿no?
Sí.
Padre Nuestro que me das la sal y que le echo a mi suero cuando más se aguante. O sea, si le echan una pizca, ¿va a servir?
No.
Y el bicarbonato igual y la miel igual, ¿de acuerdo?
Sí.
Conste, conste. Las proporciones que te sepa bien y la cantidad que tengas sed. Ahora, cámbienle que te sepa bien, a no le tengan miedo a la sal y al bicarbonato, sí. Y entrenle. Así le ponen, ¿no? También agua mineral de buena calidad, Perriero Pellegrino, con limón y miel y sal. En restaurante. En la noche una cucharada sopera de bicarbonato. Ahora, esto, entre más agua, más tiempo han tomado, más bicarbonato con agua en la noche. O sea, ¿quiénes han tomado más de 2 litros de agua durante más de un año? Ustedes le ponen una cucharada sopera de bicarbonato en agua. ¿Quiénes han tomado menos de 1 litro de agua? Ustedes le ponen media cucharada. ¿Sí?
¿Por qué?
Pues están más fregados los que han tomado más agua más tiempo.
Entonces, como ya dijiste, es muy peligroso alternar, o sea, debemos llevar el suero siempre, no alternar con agua simple.
Nunca tomes agua simple porque Diosito te ve y te castiga. Diosito sí lo ve, yo no, Diosito sí.
Más
y lo ve todo. También los lácteos, y lo ve. Agua sola no. Si toman suero y se meten agua sola, se van a hinchar en segundos. No me creen, pruébenlo. La Biblia dice.
¿El
pulque
baja la
glucosa? No, o sea, ¿cómo te explico? El pulque, si tienes glucosa muy alta, sí te la baja, pero no te causa hipoglicemia. O sea, hace lo mismo que la miel. Te regula la glucosa.
¿Vas a hablar más de aminoácidos, la glicemia?
Sí, voy a hablar más de eso. ¿La glicemia qué? Sí, cuando tomas miel ya no te da hipoglicemia.
Ya no dejaría de tomar glicina, perdón.
¿Glicina?
Glicina.
Ah, tenemos glicina porque... Ah, tenemos aminoácidos porque es un problema los aminoácidos por calidad. Todavía lo llevo ahí. Jugos en la mañana o una taza de café. Y si le van a echar, si van a tomar jugo en la mañana, le tienen que echar sal. Yo no les recomiendo el té. Si quieren té, le tienen que poner unas 3 bolsitas... y un poquito de sal, porque si no sigue siendo, ¿qué osmosis tiene?
Agua.
Del lado del agua, sigue siendo el mismo problema, ¿entienden? Jamaica, agua sola. Es lo mismo. No por echarle tantita Jamaica y que se pinte rojo, ya tiene muy buena conductividad y tiene un pH increíble, no lo tiene. ¿Ya entienden el parámetro? Si aguantas con sal y bicarbonato, toma lo que se te dé la gana. ¿Ok? Pero con sal y bicarbonato y no te vas a ver tan rica. Bueno, si te gusta más, y mucha miel.
Y el jugo verde,
los jugos,
nopal, perejil.
Ok, en la mañana, yo no te lo recomiendo porque lo crudo es más difícil de digerir. No te recomiendo esos jugos raros naturistas. Nunca me han servido. ¿Tú eres el rey? Yo pensé que eran allá afuera, pero lo hay aquí.
No, sí, afuera.
Es legal, no es cierto.
Los jugos verdes.
Yo les recomiendo un jugo de una fruta, si le quieren poner tantito apio, ¿está bien? Pero no le echen muchas cosas a su jugo por flojos de que no quieran masticar.
Ni semillas, ni
nada. O sea, es que lo hacen, pues las mamás tienen un pensamiento como medio utilitario, ¿no? Le echo todo a la licuadora, le pongo on, me lo voy tomando en el coche mientras regaño al niño y vete. Y así piensan todo por ser hiperprácticas. No hagan eso. No le echen cosas a la licuadora en la mañana porque les da flojera masticar.
Por ejemplo, hablando de los niños, ya no vamos a darle leche con el suero, vino y así. No tenemos que leche de almendra, así son. Si no le damos nada de suerte, no
te cansas. ¿De qué edad del niño?
De 3, así.
Les dije que les iba a dar un sustituto de leche para niños.
Por ejemplo, no usan leche de jengibre, pero
con tu rayo. O sea, yo rayo. Alguien
dice
que 3 sobres.
Hasta una taza y vaya. Es que el té no es una maravilla, poquito. Tomen poquito, considérenlo más hacia agua. Y entre más lo puedan concentrar, mejor. Aplican el mismo principio, cara. Ya le tienen que estar agarrando. Sal, bicarbonato, osmosis alta. Concentren las cosas. Una sopa ahí, rascuacha ahí, toda que está toda insípida, es agua. Un jugo de carne espeso está más del lado del suelo. Es el mismo principio, ¿no? No tomen cosas diluidas. Los jugos en la mañana que le echan un chorro de cosas no se los recomiendo. Si quieren agarrar piña y ponerle tantito nopal y apio, y a eso le ponen ¿qué? Entonces sí.
¿Café?
Si vas a tomar alcalés renal sistema inmune, no puedes tomar café porque le quita el efecto a la homeopatía. Y alcalés renal sistema inmune lo mando para bajar los efectos de la crisis curativa.
Aunque dejes pasar tiempo, te tomas
el
café.
Te quita el efecto 3 meses para atrás.
¿3 meses?
Para atrás. El café es antídoto de la homeopatía. Ah, le paso una chapa.
¿El pulque decías que tenía que ser comer?
No tiene que ser, es para que les dure más y hay gente que no le gusta el babocito. Compra el pulque, si te gusta, tómate el pulque y para que te dure congela porciones.
¿Y el enlatado
es la forma
servirá?
Fácil.
¿El enlatado servirá?
No sirve. Yo me insulto a Mayagüeles.
No, pero hablando de la miel, ¿cuál es tu opinión de la miel caliente? Porque hay ciertas teorías que dicen que la miel caliente no.
Ya te expliqué lo del ácido de la panza y todo eso. Si quieres que esté más aguada la miel, la miel tiene una característica como fotosíntesis que come protones. Si tú sacas la miel al sol, es como una batería solar, se carga. Si tú tomas una foto Kirlan de la miel antes del sol y después, crece su emanación como metro y medio. La miel come protones. Entonces lo sano es agarrar la miel, sacarla al sol para que se cargue y ya. Pero no es porque se estropea si la calientas, eso es ridículo. Ahora, nada más otra cosa de la miel. ¿Ya vieron la cantidad de aminoácidos que tiene la miel?
Sí.
O sea,
¿de qué depende que la miel sea líquida o espesa?
Del tiempo que tiene de la cristalización. Y no puedes distinguir miel buena de mala ni por el color ni por la cristalización. No hay manera. O sea, esa, yo amo la apicultura, la amo, y miren que no hay manera. Hay miel verde natural, hay miel verde, hay miel blanca, hay miel roja, hay miel amarillita, hay miel casi negra, hay miel con mucho más líquida, hay miel más espesa. Eso depende de la flor, el tipo de la abeja, altitud, humedad relativa, flores salvajes, flores domésticas y una bola de cosas. Lo único que les puedo decir es, si es más cara, confíen más. Si el productor les pone cachitos de abeja ahí adentro y les dice que miren, así salió, les está viendo la cara. Si le pone un trozo de panal, les está viendo la cara. Si la miel cristaliza desarmónicamente, o sea, un cacho cristaliza y otro no, y tarda, esa miel está adulterada. La miel se tiene que cristalizar como toda junta, como una nube. Y ahorita en México, gracias a Dios, tenemos un chorro de miel y de muy buena calidad. Entonces van a cualquier lugar y la compran orgánica y ya está. La única manera real es si conocen al productor y les consta que está bien la miel. Si no, compren orgánica. Miren la cantidad de aminoácidos que tiene la miel. Miren los minerales. ¿Ya vieron los oligoelementos que tiene? Tiene bismuto, tiene oro, tiene... ¿sí? ¿Ya vieron los aminoácidos? Además, tiene enzimas. Fíjense esta de aquí, amilasa. La miel sirve para digerir carbohidratos. La miel digiere, como si fuera panza. ¿No está increíble? Tiene fosfatasa, glucoxidasa, además un chorro de vitaminas, ácido, riboflavina, ácido ascórbico, niacina, tiamina, ácido fólico. O sea, ¿entienden que no mando miel porque te va a endulzar el suero? Mando miel porque nutre, mando miel porque cura el hígado, mando miel porque si le pones miel al suero no te puede dar crisis hipoglicémica, es imposible. Entonces ya no te vuelve a dar ataque de pánico. Además de lo que les dije de mamá, ¿no? ¿Está bien?
Sí.
Que es mamá. Que no puedes soltar los lácteos y el pan porque te falta mamá, la miel te ayuda. A ver, aquí. ¿Hasta aquí ya bien?
Sí, sí.
Entonces ya llevamos lo de lo verde y ya llevamos lo de lo azul. ¿Sí? Falta lo del hígado y la crisis curativa. ¿Está bien? Bueno, vayan a hacer pipí y estírense. Reumático, sanguíneo, melancólico y colérico. ¿Sí ven? Y lo ponen con el zodiaco porque este es de una cosmovisión hermética. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo. ¿Sí ven? Libra. ¿Sí? Porque a esto le llaman luego la historia del sol, pero no va a ver. El chiste es que el hígado mueve los cuatro humores. Se los demuestro. Cuando alguien se enferma de hepatitis, el hígado deja de girar. Cada humor se va a su lugar de menor energía. La orina se pone negra, melancólico. La piel se pone amarilla, colérico. Las heces se ponen blancas, flemático. La sangre que es rojo se empieza a descomponer. Los humores dejan de funcionar. ¿Sí? El hígado es el órgano más importante de toda la naturaleza. No solo el hígado, cada célula y cada bacteria tiene su propio hígado, ¿sí? No es solamente de animal. Ahora, no sé si alcanzan a ver esto. Ahorita les pongo una... ¿Podrían cerrar la puerta tantito nada más para que alcancen a ver este, por favor? ¿Han oído de Rumi? Rumi era un gran sabio persa, sufi. ¿Ahora sí? Bueno, más o menos. Del siglo XIII. Ahora, chequen lo que dice Rumi en el siglo XIII. Fuiste mineral, fuiste vegetal, fuiste animal, ahora eres ser humano. ¿Por qué le tienes tanto miedo al cambio? ¿A qué le suena eso? A Darwin, ¿no?
Sí.
Teoría de la evolución. Miren, esto es un esquema que parte de aquí. ¿Sí? Lo que tenemos son círculos concéntricos, ¿sí? Y acá está la periferia, ¿de acuerdo? Entre más al centro, este centro es el origen de la vida, ¿sí? Ese centro es el origen de la vida. ¿La periferia qué es? La periferia es el hoy, ¿sí? Si ustedes tiran una piedra en un lago, se hacen ondas concéntricas hacia la periferia. Aquí lo que estamos haciendo es que el presente es los extremos y el pasado más remoto es el centro. O sea, el tiempo corre hacia los extremos, ¿de acuerdo?
¿Sí
me entienden?
Sí.
Del centro hacia los extremos. Y es un esquema evolutivo de todas las especies. O sea, hagámoslo de hoy para atrás. El ser humano está aquí, ¿sí?
Sí.
2 millones de años, ese punto, ¿sí?
Sí.
Este rango de aquí son los mamíferos. Ajá. Ese es el cacho de todos los mamíferos, ¿de acuerdo?
Sí.
Okay. ¿Qué diablos tiene que ver esto con algo? Este es un embrión humano. ¿Ven que tiene 3 capas?
Sí.
Esta capa de hasta adentro, que no alcanzan a ver aquí, es el endodermo. Esta capa que ven ahí es el endodermo. ¿Sí? Si ustedes ven, un embrión tiene 3 capas. Esa, luego está esta rojita. Luego está esta de afuera. Son 3 capas, ¿sí las ven?
Sí.
Esas capas, fíjense la belleza de la naturaleza, reflejan toda la historia de la evolución. O sea, de ahí vienen los biotipos. Una persona flemática domina la capa de adentro y por eso decimos que es endomórfica. La capa de adentro forma los tejidos respiratorio y digestivo, incluyendo el hígado. El hígado es muchísimo más viejo que el corazón, muchísimo más viejo que el cerebro, porque la función endodérmica, respiración y digestión, es vegetal. Este es el mundo vegetal. ¿Sí? Estas son las bacterias. Hasta acá son bacterias. Luego vienen plantas. ¿Se acuerdan que les comparé la digestión con las raíces?
Sí.
¿Les gustó, no, eso? Está padre. O sea, aparte tiene cierta poesía, ¿no? Entonces tienen así un árbol. Nunca me hago eso, me recuerdo de Bob Ross. Un arbolito feliz, ¿sale en la montaña? Bueno. La capa endodérmica, lo que genera la capa endodérmica, es esto. Digestión, fíjense en la persona que está ahí. Tiene hígado y digestión y pulmones. La digestión lo que hace es idéntico a las raíces, idéntico. Y lo que hacen los pulmones es idéntico a las hojas, junto con la piel, que es idéntico a las hojas. Está increíble. Cuando una persona domina esta capa, decimos que es flemática o endomórfica. Genera más grasa, por ejemplo. Pero este es el sustento de toda la salud del cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Sí.
Bien. Evolutivamente, después de esta capa viene la mesomórfica. ¿Qué creen que fue lo siguiente que se formó en los seres vivos cuando nos hicimos animales? Pues sistema muscular y un principio de sistema nervioso. ¿Sí o no?
Sí.
¿Les suena?
Sí.
Aquí, cuando fuimos animales invertebrados, vertebrados, etc., lo que se formó fue un sistema muscular, los peces tienen sistema muscular, y vestigios de sistema nervioso. Conforme nos fuimos haciendo cada vez más complejos, fuimos desarrollando funciones superiores del cerebro. Los delfines, incluyendo las orcas, los delfines, etc., son de acá. Y tienen mayor sistema nervioso superior que nosotros. Por eso es muy probable que sean más conscientes que nosotros. Por ejemplo, tienen que respirar conscientemente, tienen idioma. ¿Saben que las orcas tienen muchos lenguajes?
No.
Como idiomas francés, italiano, inglés, así. Las orcas por región tienen diferentes idiomas, etc. ¿Sí? Esto fue la última parte de nuestra formación, es el sistema nervioso superior. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Nada más para que ubiquen y luego les hablo un poquito más de esto. Lo que atañe este cuerpo es lo que vemos en salud, nutrición y bienestar. ¿Sí? Lo que atañe este cuerpo y parte de este, un cachito, es el taller de cuerpo de Tai Chi. Lo que atañe el yo, ¿a qué le suena? Terapéutico. Porque es lo familiar. Síntomas verdes y azules. Síntomas negros. Negros. Síntomas rojos. Y luego, para los curiosos que quieren saber más de todo esto, la integración de esto se llama biotipos. Es decir, yo ahorita les hablé del barro, que es barro para todos, ¿no? Siendo romántico, pues Diosito hizo el barro, estamos hablando de nuestro barro. Pero lo que no les he dicho ahorita es que hay barro rojo, barro negro, barro blanco, barro amarillo, y mezclas de barro. Sigue siendo barro, pero ya tiene características diferentes y esos biotipos. Así está estructurado lo que hacemos como una imagen de causas, que parte de una ley que es la filogenia recapitula la ontogenia. Díganlo ahí en su comida. Oye, mamá, ¿qué opinas que la filogenia recapitula la ontogenia? ¿Qué quiere decir la filogenia recapitula la ontogenia? Quiere decir que 4.200 millones de años para que llegáramos nosotros se repiten en la panza de mamá, en la formación del embrión. La naturaleza tarda 4.200 millones de años en escribir el libro, pero en imprimir el libro tardamos 9 meses. ¿Entienden? Si ustedes agarran un embrión al mes, es idéntico el de humano, el de perro, el de cerdo, el de vaca, el de... ¿sí? Si lo agarran a los 2 días de cuando entra el esperma al óvulo y lo ven, parece una bacteria. Luego parece un renacuajo.
Sí.
¿Sí? Porque recapitulamos toda nuestra evolución en la panza de mamá embrionariamente. ¿Sí?
Sí.
Esa ley se llama la filogenia recapitula la ontogenia. Y por eso estructuramos nuestra visión de causas a través de este principio. ¿Está padre, no? Bueno, todo esto para decirles que ahorita lo que sigue en nutrición es el hígado, porque es el órgano central de este cuerpo, del que trata este taller, ¿sí? Es el órgano, es más importante el hígado que el cerebro, el hígado que el corazón, el hígado, es el hígado. Por eso ven que todas las hierbas medicinales son para el hígado, ¿ok? Ahora, lo que voy a hacer, como no les puedo decir, o sea, no voy a explicarles todo lo que hace el hígado porque estaríamos aquí 2 años y no terminamos. Lo que sí voy a hacer es, ya ven que ya vimos cambios para lo verde, cambios para lo azul. ¿Sí? A eso ya lo voy a poner como una sola lista de indicaciones y le voy a sumar lo del hígado. No voy a explicar mucho del hígado más que esto. El hígado es el órgano central del metabolismo, es el órgano fundamental del cuerpo, superior al cerebro y al corazón, por mucho. El hígado no solo es el hígado, es hígado, páncreas, riñones, un cacho, y sistema digestivo. Es todo lo que pasa aquí. ¿Sí? Lo que está aquí, eso es hígado. No crean nada más hígado este. Hígado, vaso, páncreas, esófago, estómago, intestino delgado y grueso. Es toda la función digestiva de tu cuerpo, pero además es la función digestiva de cada célula. Cada célula tiene una función hepática, ¿de acuerdo? O función vegetal. ¿Sí? Ok. Ese es uno. Dos, el nutriente más importante del hígado es el calcio. El calcio no es para los huesos importante como lo es para el hígado. El nutriente fundamental del cuerpo es el calcio. ¿Por qué creen que mando espirulina y mando tortilla? Porque ese es el nutriente esencial del hígado, que es el órgano esencial del cuerpo. ¿Sí? En la función básica vegetal. Indicaciones, las voy a repetir, o sea, ya no voy a volver a decir todo lo del agua. ¿Qué hay que evitar?
Agua. Agua simple.
Agua simple, ¿qué más?
Lácteos, carne, harinas, pastas, refrescos, papas, frutas.
Papas y... Tienen zanahoria, betabel y tubérculos, yo les recomiendo que no coman. Si les encantan, pueden. Papa no. Por lo menos 6 meses, ¿sí? Porque es almidón y eso se fermenta. Muy bien. Fruta en exceso, es decir, ahorita nada más es limón en ayunas y toronja, pueden comerse una manzana y bye. Pueden comer fruta seca que dijimos, arándano, pasas y dátiles, pero no se manchen con la fruta porque no les va a servir. Grasa quemada, ¿qué es?
Frito.
Las cosas fritas de la calle que van al puesto y hay una cosa así negra de aceite que está ahí desde que los tacos del güero, que el abuelo del güero puso el puesto, que era el güero original, ¿no? Que ya llevan ahí 10 años y nunca han cambiado el aceite ese que parece de coche, ese no comen. Cerdo, mariscos, vísceras y cafeína. ¿Ven? La cafeína no es mala, es simplemente porque es antídoto de la homeopatía. Nada más por eso.
¿Y descafeinado?
No. Suero. Jugo, suero, todo el día. Jugo en la mañana, toronja. Una taza de té, no más y no siempre. Agua mineral de buena calidad, que es Perriero Pellegrino. Hay algunas otras, pero esas son las más fáciles de conseguir. Con limón y sal, no sustituye al suero. Ya lo hablamos, ¿no?
Sí.
Ahora. Renalgo, espirulina o coloides minerales, ya lo hablamos. ¿También saben por qué mando vino? ¿De dónde viene el vino? De la uva. ¿Y la uva? De la tierra. Y la uva, por algún motivo, es particularmente quisquillosa con la falta de oligoelementos en la tierra. Tú no puedes tener una buena cosecha de uva si no tienes buenos minerales en la tierra. ¿Sí? Es muy chillona la uva. Por eso es buena. Si tú compras vino de Ensenada, ¿de dónde estás trayendo minerales? De Ensenada. Si tú tomas un vino francés, ¿de dónde traes los minerales? De Francia. Si comes un vino italiano, chileno, argentino, brasileño, australiano, de California, es decir, estamos agarrando minerales de todo el mundo. Entonces, los minerales que hay más en Ensenada, hay menos en Chile, pero tiene otros minerales que no hay aquí. Es otra forma el vino de obtener minerales de todo el mundo. ¿Sí? Y rico. Más rico que la espirulina, sin duda.
Oye,
un caballito de limón en ayunas.
¿Qué vino recomiendas? Porque alguna vez leí que el vino tenía un químico como conservador, que era cancerígeno.
Sí, todo es cancerígeno. Bien, el vino blanco tiene sulfitos y no es que sean cancerígenos, simplemente no son muy buena calidad. Entonces vino tinto.
¿Puedo tomarlo con confianza aunque tenga eso?
El vino tinto no tiene eso, el vino blanco sí lo tiene.
Ah, no, pero yo leí que el vino tinto.
Ah, pues está mal. Además, el vino tinto no necesita conservador porque ya tiene. ¿Qué conservador tiene el vino?
Alcohol.
¿Sí? No tienes que conservar el vino porque ya se conserva solito porque tiene alcohol. El vinagre no lo tienes que conservar porque el ácido acético es conservador. La mermelada se inventó como conservador. El azúcar conserva la fruta en el invierno. La salmuera es conservador. Echar chiles y cebolla en vinagre es conservador. Poner carne en sal es conservador. Esos son los conservadores naturales, ya no necesitas nada más. Los embutidos no tienen rollo, coman embutidos. Las latas no tienen rollo, coman... No la lata, lo que está diciendo. El vaso. Cenen antes de las 8. Ya les dije de este. Si ustedes cenan después de las 8, su hígado trabaja inmediatamente menos 40%. Por ciclos circadianos. ¿Qué?
Hasta las 9, de preferencia a las 8 hasta las
9. No, ya no puedes cenar nada después de las 8 de la noche.
Hacia las 7.
O sea, terminas de cenar a las 8. Sí. Empiezas tus 7:30, depende de qué tan rápido comas. ¿Ok? Ese es fundamental. ¿Alguien tiene rollo con este? ¿Quiere saber más o ya me creen?
¿Podemos cenar carne o se puede?
No pueden cenar nada crudo. Lo crudo es, creo que aquí viene.
Después de las
8
suero, sí,
¿verdad? Ahí te va. Crudo hasta las 3 de la tarde. Después de las 3, nada de ensalada y nada de fruta. Ahora, ya dijimos que fruta es limón y toronja, ¿vale?
Sí.
¿Quieres una manzana? Ya está. La fruta seca sí se podría, no se la recomiendo tanto por lo de fermentación. La ensalada, ya les dije que eso y nada es lo mismo, pero si aman su ensalada con la con pasión y locura, hasta las 3 de la tarde. ¿Sí? Si quieren su ensalada, échenle un chorro de aceite de olivo y de vinagre, balsámico, vinagre de vino. Vean la ensalada como vehículo de vinagre. O sea, lo que realmente los va a nutrir es el vinagre y todo lo demás es para quitarse la culpa de que se están comiendo verde, ¿no? No nutre. ¿Está claro?
Sí.
Okay. Ahora, en cuanto a las leguminosas, ¿cuáles son las leguminosas? Lenteja, frijol, garbanzo, soya,
habas.
Ok. La soya da gota, porque es demasiada proteína vegetal. A los hippies en los 70s, cuando se hicieron hippies, porque pobrecitos animales, dejaron de comer carne y empezaron a comer soya. Un gramo de soya equivale a 3 de carne. Entonces ellos estaban acostumbrados a comer 300 gramos de carne y dijeron, vamos a comer más soya porque ese es vegetal y ha de ser más light, lo que dice todo el mundo. Ellos comían 300 gramos de carne, lo cambiaron a 600 gramos de soya. Si un gramo de soya son 3 de carne, ¿a cuánta carne equivale eso? 1,800 kilos de carne. En un año, insuficiencia renal aguda, se murieron de insuficiencia renal y los que no, tenían gota. Ácido úrico, urea y creatinina en el cielo. Esto es lo que estoy viendo ahora. De unos 5 años acá, no veo ningún caso de gota por carne. Y sí veo un chorro de casos de gota por soya. Esto se aplica a todas las leguminosas, menos los frijoles. Entonces, frijoles sí, lentejas sí, el resto no se los recomiendo seguido. O sea, una vez al mes o dos y ya está. Ahora, además de esto, lo que te da gota, lo que te provoca la gota es cerdo, mariscos y vísceras, y en particular mariscos y vísceras. ¿Sí?
¿Cualquier frijol negro?
Sí, cualquiera. ¿Vieron que no llevamos la dieta cargada hacia las leguminosas?
Sí.
Es mil veces mejor carne que leguminosas. Pero cerdo, mariscos y vísceras no. ¿De acuerdo?
Sí.
Sí.
¿Por qué no? ¿Pero qué porción de carne?
El cerdo tiene un hígado muy fuerte y es tóxico y a Diosito no le gusta.
¿Cuánta porción de carne?
Pues tú sí entras, niña, así, bien.
Una vaca.
Necesitas energía vikinga. Si comes como vaca, te haces como vaca. Si comes como tigre, te haces como tigre. ¿Cómo quieren vivir? ¿Tigre o vaca?
Tigre.
Si tú eres vaca, viene un tigre y te come. Y no en buen plan, feo. O sea, no sexy, sino buena onda. ¿No? Piénsenlo. Si tú comes como una vaca, ¿cómo va a ser tu energía? Ya de tu temperamento.
Lenta.
¿No? Si comen como tigre. Ahí ya es elección personal, ¿a quién puede decir que es vaca o tigre?
Hay una pregunta, ¿aceites para...?
Pues allá. Procura cenar. Ah, este es otra que les doy a elegir. Hay una sopa. Se la voy a poner porque para que sepan de qué estamos hablando. Esta sopa es una legendaria sopa. ¿La han oído?
No.
Esta es la legendaria sopa de la desintoxicación. Entonces tienen dos planes. Pueden comer exclusivamente la sopa. Cuando tengan hambre, es un ayuno de desintoxicación. Nada más comen la sopa y toman el suero y se acabó. Durante mínimo un mes. La otra opción es que la sopa sea una vez al día. Aparte de eso, comen carne, comen pollo, pavo orgánico, pescado de su casa, ¿sí? Y no comen cosas crudas el primer mes. Luego ya le incluyen lo crudo, como ensalada. Ahí no estoy contando el limón y la toronja. Esto es al gusto del consumidor. Hay gente, si han sido más jalados hacia lo vegetariano, tienen que comer carne. ¿Okay? Si son más carnívoros, se beneficiarían mucho de un mes de no comer carne y nada más comer la pura sopa cuando tengan hambre. No estoy diciendo desayuno, comida y cena, porque eso es pensar que tienen que comer tres veces al día. Es cuando tengan hambre, comen la sopa. La sopa es así. Primero ponen no es freír exactamente, es más bien como saltear. ¿Saben saltear, no?
Sí. Okay.